con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta mañana he aterrizado de un vuelo que me ha traído de Bogotá después de haber pasado varios días grabando uno de los documentales que ya desde hace 10 años hago sobre la persecución de cristianos en diferentes puntos del mundo. En este caso, la persecución era la persecución, o es la persecución, del régimen nicaragüense, el régimen de Ortega y de Rosario Murillo. Persecución a la Iglesia Católica y a los evangélicos. Los primeros días del viaje estuve en la frontera norte de Costa Rica con Nicaragua, intentando entrar en Nicaragua para recabar testimonios. Primero lo intenté de forma legal, no lo pude hacer porque exigían unos requisitos para identificarme que eran imposibles, y luego lo que hice fue entrar de forma ilegal con otros migrantes y en compañía de algún coyote.
Estamos cruzando la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Tengo delante a una señora que va cargando.
Era impresionante porque estábamos cruzando por una zona muy tropical, con mucha vegetación, y todo el mundo guardaba un silencio prácticamente absoluto para evitar ser identificado. Bueno, entramos los que estábamos haciendo el documental, pisamos suelo de Nicaragua, pero decidimos no continuar por una razón muy sencilla, porque nos habían avisado de que en cualquier momento podía aparecer el ejército, y la última vez, o el último periodista que intentó entrar, entró, pero acabó en prisión. Nicaragua se ha convertido en un régimen como el cubano, como el venezolano, así que no pude entrar, pero he entrevistado a muchas personas que estaban en el exilio, personas que han pasado meses en celdas de tortura, que han perdido sus casas, sus familiares, están ahora viviendo en Costa Rica. Algunos son chicos que tienen 25, 26 años, la edad de mis hijos, y que han luchado y siguen luchando como leones por la libertad de su país. Tuvieron que escapar, se vieron inmersos en una represión tremenda y ahora están intentando salir adelante porque se fueron como yo entré en Nicaragua, o sea, sin nada. ¿Qué cara es la libertad? ¿Qué cara es la libertad? Y qué poco la valoramos. Muchas de las personas que he entrevistado, cuando me iban respondiendo, rompían a llorar. Dos hermanas de la Madre Teresa, que hace falta narices para echar a las hermanas de la Madre Teresa, lloraban recordando que habían tenido que escapar del país después de semanas amenazadas. Lloraban las hermanas. Lloraba un médico que trabajaba con el régimen de Ortega y que fue torturado por no sumarse a la represión. Lloraba. Lloraba porque ha perdido la salud en una prisión siniestra, que es la prisión del Chipote. Lloraba un profesor que había estudiado en Alemania. Lloraba en el bajo en el que vive, en San José de Costa Rica, que es un garaje. Lloraba recordando las humillaciones. Muchos de los que he entrevistado lloraban y me confesaban que el recuerdo de los días de cárcel o de las torturas psicológicas les ha dejado tocado, que cada vez que vuelve el recuerdo hay algo que se rompe en ellos y que tienen que tomar pastillas para dormir. Yo, entrevistándolos, los oía llorar e intentaba mantener el tipo. Pero inevitablemente, se te contagia el dolor de los que tienes delante. Por lo que han hecho, son admirables, pero lo interesante es preguntarse por qué. ¿Por qué esos chavales, por qué esos curas, por qué esos maestros, por qué esos estudiantes se implicaron tanto? ¿Por qué abrieron las iglesias, los curas, a los manifestantes? ¿Por qué han estado dispuestos a perderlo todo? ¿Por qué? No tenían una especial sensibilidad política, no tenían un proyecto ni lo tienen. Son gente como tú y como yo, que ante el tirano ante el abuso de la tiranía, han sentido la necesidad de ser libres. ¿Qué cara es la libertad? ¿Qué necesidad tenemos de libertad? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y ya está en marcha la cumbre de líderes europeos, marcada por la ausencia de Pedro Sánchez, que ha delegado su voto en el canciller alemán Olaf Scholz. Los 27 van a ratificar el reparto de altos cargos de la Unión Europea y trazar la estrategia comunitaria para los próximos 5 años. Bruselas, Paloma García Vejero.
Los líderes de los 27 han dejado para el final las decisiones peliagudas y han empezado esta cumbre hablando de Ucrania. El invitado estrella, de hecho, es el propio Zelensky. A continuación será Oriente Próximo, seguridad y defensa en la agenda. Esta noche e incluso mañana llegarán a lo de los nombramientos. El húngaro Orbán ya ha lanzado un aviso sobre los nombres pactados.
No se basa en los resultados de las elecciones. Si se basara en eso, serían populares, socialistas y ECR, los conservadores, que son la tercera fuerza. Es un acuerdo que no tiene vergüenza.
Aún no hemos escuchado a la damnificada Giorgia Meloni, pero sí a varios homólogos, Polonia, Bélgica, Alemania, diciendo lo mucho que les importa Italia.
Y se continúan investigando 2 crímenes familiares en la región de Murcia. En la localidad de Librilla, la Guardia Civil ha detenido a una mujer por matar a cuchilladas a su padre y herir gravemente a su madre. No muy lejos de allí, en el municipio de Totana, un menor de edad ha sido detenido por matar presuntamente a su padre. Más detalles, Javier Herraiz.
Sí, vamos por partes. En Librilla se ha detenido a esta mujer de 36 años, autora de la muerte de su padre de 66 y de herir gravemente a su madre de 64. Tenía, al parecer, antecedentes psiquiátricos. Algo apuntaba a los vecinos.
Pues lo mismo, tuve una discusión con el padre y esto es como todo. Esto cuando tú tienes la olla express ahí acumulando sensaciones negativas.
Yo creo que se ha tenido que dejar el tratamiento y con la idea de que el padre quiere vender la casa para que estuviera con ellos, ahí ha sido el de cercano.
Y muy cerca, en Totana, hoy hemos sabido que un joven de 15 años tan solo mató presuntamente a su padre la pasada semana. Se ha conocido hoy, fue en el conflictivo barrio de San José. Después de una discusión, el joven ya se encuentra en un centro de menores.
Y hoy se ha presentado un nuevo itinerario del Camino de Santiago. Ahora se iniciará el trámite para que las administraciones lo reconozcan. En COPE hemos hablado con una de las historiadoras que lo ha diseñado, Íñigo Landa.
O Bello Camino, o el Viejo Camino en castellano, es la denominación que se le ha dado a este nuevo itinerario, que en realidad son dos, ya que uno de los ramales parte de la ciudad de La Coruña y el otro desde Betanzos, lugares de desembarco de peregrinos medievales, y que se unen en Tordoya antes de que en 4 o 5 etapas y tras recorrer unos 100 kilómetros lleguen a Santiago, yendo además por antiguos caminos medievales lejos de grandes núcleos habitados. Belén Montes es una de las historiadoras que lo han investigado y diseñado.
O Bello Camino es un camino verde, amable y fácil de recorrer. Discurre por sendas de tierra, prados, corredoiras, carballeiras, hasta llegar a aldeas pequeñitas.
Eso sí, queda ahora todo el trámite antes de que las administraciones públicas reconozcan este Camino Bello a Santiago, a partir de lo que se certificará como camino oficial, propiciando la Compostela a quien lo realice.
Y primeras palabras de Nacho Fernández como exfutbolista del Real Madrid. Asegura que necesitaba un cambio de aire. Xabi Lasso.
Ha salido en rueda de prensa en la previa de los octavos de final de España ante Georgia, Miguel Ángel Díaz.
Nacho y Ayoce se han incorporado al trabajo de grupo y estarán disponibles el próximo domingo. En principio también Jesús Navas, que no ha pisado el verde y que se recupera de un pisotón en el pie derecho. Luis de la Fuente podría repetir ante Georgia el mismo equipo que jugó ante Italia. Ha pasado por la sala de prensa Nacho, que ha confirmado su marcha del Real Madrid. Se va a Arabia, el equipo de Michel. Reconoce que ha sido la decisión más difícil que ha tomado en su vida. Se pone un 10 en su trayectoria en el Real Madrid y admite que ha tenido dudas.
Gracias, Miguel. Ya saben que hoy es el primer día en el que no hay fútbol en la Eurocopa. Por cierto, que el Español ha anunciado hace unos minutos que el Real Madrid ha hecho efectivo el pago de la cláusula por Joselu de 1,5 millones de euros, todo ello para irse a jugar a Qatar el año que viene. Y más cosas en nuestro país, en el mercado de fichajes. Abel Ruiz ha fichado por el Girona y el Athletic Club ha renovado Beñat Prados hasta 2031.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Y Fernando de Aro.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 27 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Tenemos aviso amarillo en el área metropolitana y el Henares por altas temperaturas. Hasta 38 grados pueden alcanzar los termómetros en Aranjuez y 36 en la capital. Es además un día de transición. Mañana vuelve la lluvia acompañada de una bajada importante de máximas y mínimas. Hay un accidente de salida por la 6 en el plantío. Circulación lenta de entrada en la 1 en Las Tablas y en la 2 en Torrejón. Ya de salida en la 3 en Rivas, a 4 Butarque y Pinto y en la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la 3. Además en Pozuelo hacia la 5. Y en cercanías, desde hace casi una hora y por incidencia general en las instalaciones, los trenes están sufriendo demoras. Además, también una incidencia en el tren que conecta bajo tierra la T4 con la satélite en Barajas provoca de demoras en el traslado de los pasajeros. Hay vuelos con algunos retrasos. Escuchas La Tarde de COPE.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. ¿Te acuerdas de este momento?
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí?
Lo recuerdas, ¿verdad? Es Juan Carlos Unzué, exfutbolista y entrenador de fútbol, enfermo de ELA desde 2019. Estas palabras, pronunciadas el 20 de febrero de este año en el Congreso de los Diputados, sacaron los colores a los congresistas y yo creo que también sacudieron la conciencia de todos nosotros, ¿no? Y sirvieron para que la ley ELA, que llevaba aparcada, metida en un cajón 2 años, por fin fuera desempolvada, saliera de ese cajón. Y de hecho, en marzo se anunció su tramitación. 3 partidos políticos presentaron sus propuestas. Fueron Partido Popular, Junts y PSOE y Sumar, conjuntamente. 3 propuestas que tenían que converger, convertirse en una única. Y parecía que todo iba bien, todo marchaba. Pero hace aproximadamente una semana, de repente, saltaron las alarmas. Parecía que había algún problema. La cosa se volvía a atascar. PSOE y Sumar habían presentado un montón de enmiendas para ampliar la ley. Pretendían que no fuera exclusivamente una ley para enfermos de ELA, sino que pudiera de alguna manera recoger también otra serie de enfermedades degenerativas. Esto no es lo que quieren los enfermos de ELA. Ellos necesitan una ley específica para tratar esta enfermedad. Una enfermedad que afecta directamente a unas 4.000 personas en España, pero no solo a esas personas, sino a todos los que las rodean, a todas sus familias, a los cuidadores. Cuando yo me enteré de esto, de que quizás se volvía a paralizar, me dio una cosa, una especie de sacudida, porque inmediatamente me vino a la cabeza una persona. Me vino a la cabeza Pepe, porque hace 4 meses... justo después de esa intervención de Unzué en el Congreso, él estuvo también ese día ahí. Bueno, pues al día siguiente yo estuve en su casa, en la casa de Pepe Tarriza, enfermo de ELA.
No podemos dejarnos vencer por el desánimo. Tenemos que seguir diciéndoselo.
Pepe luchó siempre por una ley ELA. Luchó siempre por los derechos de todos los que, como él, padecen esta enfermedad y de sus familiares. Y por eso nos dijo cosas muy interesantes cuando hicimos el programa desde su casa. Y acompañando a Pepe estaba su mujer, Mariluz, que siempre estuvo a su lado y también siempre en esa lucha por esa ley ELA. El golpe nos llegó también a los de este programa cuando justo un mes después de estar hablando con Pepe y con Mariluz en su casa, que fue donde nos recibieron, nos enteramos de que Pepe había fallecido. Hoy Mariluz nos acompaña aquí en el estudio. Hola Mariluz, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, buenas tardes.
Gracias por contar conmigo.
Sé que te ha costado un poquito porque habías decidido tomarte un tiempo lógico después de la muerte de Pepe.
Sí, me había dado pues unos meses hasta vuelta del verano para continuar con el legado que él ha dejado y unirme a los compañeros que siguen luchando por llegar a buen puerto con esta ley y con más cosas, claro.
Bueno, lo primero ya te lo dijimos por privado en aquel momento, pero te reiteramos lo mucho que hemos sentido de verdad la muerte de Pepe. Creo que fue bastante sorprendente porque alguien puede pensar, bueno, estaba muy enfermo, tenía ELA. Yo le vi dentro de todo el aparataje que teníais en casa para que Pepe pudiera seguir con vida. Cuando estuve allí tenía lo que más me llamó la atención, un sentido del humor asombroso. Sí. Y con sus limitaciones, él seguía teniendo esas cosas que le gustaba hacer y que seguía hacer, que podía seguir haciendo, ¿no? Y de verdad que fue un impacto, no pensábamos que iba a ocurrir este desenlace, Mariluz. ¿Tú cómo lo viviste?
Bueno, Pepe es verdad que era una persona bastante carismática, muy motivado y muy, muy centrado en todo ello. Pues no, estaba muy delicado. La verdad es que este año pensábamos que iba a ser, no sabríamos si iba a finalizar el año, pero no, yo no pensé ese 18 de marzo que se iba a marchar. Pero bueno, la ELA, cuando te la diagnostican, ya sabes que tienes una fecha de caducidad. Y dentro de todo, nosotros hemos sido privilegiados porque Pepe estuvo 11 años con nosotros. O sea que él siempre lo decía, yo soy un privilegiado. Y bueno, de hecho, entró en el hospital diciendo que él iba a curarse y que quería salir para seguir viendo crecer a sus nietos y porque estaba activo.
¿Y cuál era esa actividad de Pepe en estos últimos tiempos? Porque podíamos recordarle a los oyentes cómo vivía Pepe ya este último año, en los últimos meses.
La actividad en cuanto a salir de casa era muy poca, pero sí estaba muy inmerso en la ley ELA, en la cuestión de las residencias para enfermos de ELA, y trabajando con compañeros codo con codo y con las distintas asociaciones y fundaciones.
Uh-huh. Pepe estaba en una silla muy especial que él tenía para poder además mantenerse erguido.
Sí.
Pepe ya no podía mover las manos, por lo tanto, ¿el ordenador cómo lo utilizaba?
Bueno, tenía un dispositivo especial para las manos, lo que pasa es que pues ya se le iban y cuando no, pues ya tenía que utilizar el dispositivo que tenía para los ojos, para poder comunicarse. Ojos
ya, sí. Para poder comunicarse. Hablaba, pues como le acabamos de escuchar, todavía hablaba,
sí.
No comía ya por boca. Recuerdo que cuando llegué me dice, estoy comiendo,
sí,
con ese sentido del humor, pero en realidad es, como podríamos decir, un suero, que no es suero, sino sí, su comida, por vía parental, ¿no?
Sí, efectivamente. Así comía y cenaba y no tomaba nada por boca, vamos, ni medicación ni nada.
Y todo ese aparataje impresionante que teníais en casa, afortunadamente lo teníais,
sí,
para mantenerle con vida, ¿cuánto os ha supuesto en los últimos años de dinero?
Pues no sé cómo decirte, entre la obra de la casa, la silla, los... no sé... 30.000, 40.000, no lo sé ahora mismo. También cabe destacar la ayuda de las asociaciones a nivel de ayudas técnicas, que gracias a ella pues evitas, uh-huh, un gasto añadido.
Mucho dinero para mantenerles con vida.
Eso es un dinero que se gasta, pero luego tienes otros gastos continuados, ¿no?
Lógicamente. Una atención 24 horas al día de la persona que le cuida y que está a su lado. No hay residencias especializadas, además, para enfermos de ELA en este país. Mariluz, hay personas que, como no disponen por tanto de ayuda o no disponen de este dinero, voy a decirlo muy duramente, ¿se dejan morir?
Evidentemente que se dejan morir. Es que llega un momento en el estadio de los enfermos de ELA que tienen que decidir si se van o se quedan. No pueden. Por eso es la necesidad de esta ley ELA. Yo entiendo que las demás enfermedades degenerativas quieran una ley o entrar dentro de la ley, pero la ELA tiene unas características particulares y es que en un momento determinado de tu vida tienes que elegir entre vivir y morir. Porque no puedes mantener ese dineral que cuesta el estar con vida. Necesitas una persona a tu lado las 24 horas para que vigile las máquinas, para que vigile si tienes flemas, si tienes bien la respiración, sí, tal. Y luego, en cuestión de residencias, tampoco se tiene. Creo que es un derecho subjetivo de todos los enfermos de ELA, porque el derecho objetivo lo tienen todos los demás de tener una residencia, ¿no? Tú, yo, un enfermo de Alzheimer, de Parkinson, puede tener su residencia sin ningún tipo de problema. Y nosotros, los enfermos, pues no. Y reclamamos ese derecho subjetivo que tenemos para tener un derecho a una plaza residencial.
Por eso los enfermos de ELA y sus familias no aceptaban estas enmiendas que se querían incluir, de que la ley ELA incluyera también este otro tipo de enfermedades degenerativas, porque consideráis que es una enfermedad muy determinada, que tú lo has contado muy bien, con unas necesidades muy, muy específicas, y que por tanto esto es lo que realmente, de lo que siempre se ha hablado y lo que queréis que salga adelante. Ya puedo decir, como adelanto y ahora lo explicamos, que la situación ha mejorado mucho en el trámite de cómo va la negociación de esta ley desde que saltó esta alarma ahora. Y ahora lo explicamos. Pero antes déjame que salude a Lorenzo Silva, que es escritor, es columnista y que nos acompaña en este programa también los martes y los jueves, pues para poner su reflexión y su mirada en los temas que aquí tratamos. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, estás escuchando a Mariluz.
Sí, buenas tardes, Mariluz.
Hola, buenas tardes, Lorenzo.
Y no sé qué te sugiere lo que oyes.
Pues la verdad, mira, la idea que me sobrevuela todo el rato mientras la escuchaba es cómo a veces la adversidad saca de los seres humanos lo mejor que tenemos, ¿no? Lo que no lo hace en absoluto deseable, ¿no? Pero cuando hablaba de los últimos tiempos de Pepe, ¿no? De estar ahí batallando y activo para seguir consiguiendo cosas, ¿no? Que además ha estado esforzándose hasta el final y seguramente ha contribuido a que se consigan cosas y finalmente tenemos esta ley, pues la verdad es que es algo que le alienta a uno, ¿no? Le alienta a uno respecto de nuestra condición, que a veces nos da otras caras menos luminosas, ¿no? Y al margen de todo, la verdad es que, claro, la reflexión es, de entrada, todos podríamos pensar que sí, ¿no? Que tiene sentido que cualquier persona que por obra de otra enfermedad tenga dificultades significativas, ¿no? Pues también tenga derecho a una protección legal. Pero es que, claro, aquí estamos ante una situación que no solo es singular por la gravedad que tiene la enfermedad, por este paso que acabáis de describir también, ¿no? En el que uno tiene que empezar a decidir si tiene recursos para poder seguir viviendo o tiene que renunciar a la vida, ¿no? Aparte de esta singularidad, es que en este caso hay algo un poco sangrante, ¿no? Que es ese tiempo que la ley ha ido decayendo por las sucesivas disoluciones de las cámaras. Es decir, que aquí ya acumulamos un retraso, ¿no? Y acumulamos un retraso en personas que no pueden esperar, un retraso que ha hecho que mucha gente se quede por el camino en este tiempo. Y claramente, pues es un problema que tiene la gravedad, tiene la entidad, tiene la singularidad, tiene también la limitación como para que los poderes públicos, el legislativo en este caso y la sociedad española, pues reaccione de una manera decidida y lo más rápida posible, ¿no? Yo no sé en qué medida puede ayudar en este proceso, pues el hecho de que, bueno, haya habido estos episodios de visibilidad a través de figuras públicas y que incluso en el Senado, pues cuando la ley llegue ahí, hay un ilustre enfermo de ELA, ¿no? Que es el alcalde de La Roda, que también es una persona que ha batallado mucho, ¿no? Porque exista una regulación.
Sí, y que por cierto lo escuchamos aquí en COPE todos los sábados por la mañana con César Lumbreras en Agropopular. Efectivamente, tienes razón. Bueno, decía yo que afortunadamente parece que la cosa se ha vuelto a encauzar y hay muy buena voluntad ya en que van a seguir trabajando los grupos parlamentarios este mes de julio para llegar a ese texto con el mayor consenso posible y que el objetivo sea que ya en septiembre entre la ley a debatirse y por lo tanto pueda ser aprobada cuanto antes. Mariluz, es la información que tú manejas también con las reuniones que habéis tenido en la última semana, las asociaciones de ELA con los congresistas.
Sí, bueno, decirle a Lorenzo que efectivamente en estos dos años, la primera vez que se presentó y que se aprobó la ley fue el 8 de marzo del 2022, uh-huh. Que se puso una esperanza a estos enfermos increíble, impensable, Y desde esa fecha hasta ahora han muerto más de 2.000. Con lo cual es algo a tener en cuenta, ¿no? Sí, efectivamente, parece ser que se van a poner las pilas durante este mes de julio. Yo lo que sí quiero hacer constar es que todas las enfermedades necesitan que el gobierno se preocupe de ellas. Probablemente si sale adelante esta ley ELA por la que tanto estamos luchando, que no tengamos que decidir en un momento dado, porque la primera pregunta que te hace un neumólogo cuando te tiene que hacer una traqueotomía es ¿cuál es su nivel de vida? ¿Tiene usted gente que le pueda cuidar? ¿Tiene medios para salir adelante? Y si no lo tienes, pues te tienes que ir. Pero es que es el mismo neumólogo el que te lo pregunta.
Hay que ponerse en esa situación, ¿eh?
Efectivamente.
Es tremendo.
Entonces, de ahí la singularidad de esta enfermedad, ¿no? Que no es que un enfermo necesite los mismos cuidados al principio que al final. Con lo cual, tampoco la dotación económica creo que tenga que sobrepasar unas cantidades.
Bueno, se está hablando, creo, de unos 180 millones de euros.
Pues
para
imagínate.
Dotar la ley.
Imagínate, o sea, esto es para reírse, ¿no? ¿Cuánto, cuánto vale, pues yo qué sé, aparatos que sirven para mantener un corazón? Que estoy de acuerdo, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí,
que todo esto y que todas estas leyes que si se aprueba esta ley probablemente sea beneficioso para las demás enfermedades degenerativas que vienen detrás, ¿no? Cualquier cosa, cualquier avance en una enfermedad degenerativa es bueno para las demás. Ojalá y hubiera avances científicos en Alzheimer. Seguro que para ELA sería bueno, pero necesitamos la nuestra y espero que llegara al corazón de los políticos y que se pongan en marcha, porque no, los enfermos de ELA no tienen tiempo.
Pues hay que seguir luchando y tú veo que lo vas a seguir haciendo por la memoria de Pepe y de tantos otros enfermos.
Efectivamente. De los que están y de los que vendrán.
Mariluz, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer poder hablar contigo en el estudio. Te doy las gracias otra vez porque hayas querido acercarte hasta aquí.
Nada, no hay
ánimo.
Problema. Contar conmigo. Gracias a vosotros siempre.
Lorenzo, muchísimas gracias también, como siempre, por tus reflexiones.
Un
abrazo.
Pilar,
fuerte.
Buenas tardes.
Adiós.
Adiós.
Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Que vamos a la Mutua, ¿verdad?
Sí, porque lo sé que siguen yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones, pero bueno, si te vas a la Mutua puedes realizar tus gestiones estés donde estés desde tu móvil y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Dile a los demás que voy viniendo, ya no está de más.
En un ratito, a partir de las 5, te vamos a contar también hoy en la tarde la travesía por el Atlántico que han hecho un grupo de personas sin experiencia en navegación y capitaneados por el aventurero Miguel Ángel Tobías. Bueno, luego lo hablamos, pero claro, esto de, dice, sin experiencia en navegación. Venga, hombre, ¿cuántas veces? Hombre.
Rosa Rosado tiene mucha.
Yo mogollón.
Hombre, yo he visto fotos suyas en un velero.
Exacto.
Perdona,
con la melena al viento.
Sí, un ratito, yo a ti te he visto pescando, yo no he pescado en mi vida, ¿eh?
Bueno, que tiene cada
hay que
uno tiene lo suyo.
Todo.
A mí no me habéis visto, que no.
No, pero seguro que lo has hecho, aunque no haya documento gráfico.
Vamos a fisgar.
Eso.
A ver si encontramos redes sociales.
Estoquear que no me vais a ver a mí en un barco.
En un barco, como que no. Bueno, a mí tampoco, ¿eh?
Yo siendo moreno, no. ¿Tú?
Yo sí tengo fotos en mi Instagram con los peces que pesco.
Claro, es que claro. Pilar, es que pesca.
Cuando lo he hecho alguna vez y cuando estaba morena, pero bueno. Pero dinos,
o sea,
una cosa.
Sin que estar morena no pesca,
no,
no pesca,
no me hago
morena,
fotos,
o pesca el moreno.
No me hago fotos.
Es que me había hecho un lío yo entre el pescado, el moreno y la foto.
¿Cuándo has dicho eso de con las ganas que tenía yo de subirme a un barco? Y madre mía, qué desastre de experiencia lo que pasó después.
Claro.
O bueno, no fue desastre.
O no fue desastre. ¿Eh? O una y no más.
No valen los cruceros, porque el crucero en realidad no es un barco.
Bueno, pero hay gente que se marea y pasa fatal, los cruceros sí valen.
No, es como un edificio, como una manzana.
Una mole ahí.
Es una manzana que tiene unos estabilizadores y tú te montas y no vas ni en el agua ni nada.
Vamos, en el agua vas.
Sí, pero como si fuera.
Gracias a Dios, es que si no, nos subiríamos a un barco
de eso alguna vez.
Efectivamente.
Tú también has hecho crucero, pero ¿quién no ha hecho Rosa Rosado?
Efectivamente. Sí, y tengo que decir que.
Tú has salido en la nave hacia Orión y tal también.
No, hacia Orión, no hacia el Mediterráneo. Como mucho para el Mediterráneo. Pero lo que tiene mérito es en un barquito, pues salir a pescar. Lo que viene siendo, pues coger a los colegas y irte a pescar.
Hola, gente, buenas tardes. Bueno, íbamos un grupo de amigos y algún familiar en un bote a pescar y yo estaba en la parte de atrás y el bote se movía y pescábamos y el bote se movía y se movía.
Se mueven
y en un
siempre.
Momento le dije, chicos, el olor a gasoil, el olor a pescado, sí. Le digo, yo me estoy realmente mareando. Me dicen, anda adelante que no pasa nada. Y bueno, pasé adelante, seguí pescando y les digo, me sigo mareando, abrí la boca y parecía un dragón. Lo que largué de la boca, se imaginarán. ¿Qué pasó? El viento venía de frente.
Madre.
A todos mis amigos, a mis familiares, todo el pescado tuvo que ir al agua nuevamente. Así que bueno, decidí no salir más a pescar con amigos. Realmente no salgo mucho a navegar porque me mareo hasta cuando me ducho.
Pobre hombre.
Y lo mal
eso
que
me
se
parece
pasa.
Una estupidez.
No, pero tiene mucha razón. Mira, hay dos normas.
Hasta que descargas,
básica. Bueno, la primera, si tienes que vomitar, por favor, a favor del viento, nunca en contra.
No está para
siempre,
pensar, Pilar.
No, a favor del viento siempre. Eso lo tienes que saber, lo tienes que pensar. Y es verdad lo que dice del olor a gasoil contribuye también
aparte
al mareo total.
Aparte, el mareo del barco no se te va. No, cuando vomitas, se te va en cuatro días.
Horrible.
Es un horror.
Bueno, con las ganas que tenía de subirme a un barco y. ¿Qué pasó después? Es lo que te estamos preguntando. Notas de voz al 607-150602.
No sabes completar los huecos de mi realidad. Yo sé que nunca te echaré de menos, ni he pensado hacer de más. En medio de esta noche tan larga, volveré a empezar. Dile a los demás que voy viniendo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Yamal.
Los ves en el campo.
¡Mico William vuelve a ponerla!
Vibras con ellos.
¡Centro Cucurella!
Pero, ¿cómo son?
Se llama Marc Cucurella. Estamos haciendo las cosas bien, yendo poco a poco y poca gente puede decir que ha jugado una Eurocopa.
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama. Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico.
Hola, buenas.
¿A quién le dedicas los goles?
A mis padres.
La Min Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelántate al invierno, reserva ya tu crucero y descubre el Mediterráneo, las Islas Griegas, Emiratos o Canarias con MSC Cruceros. 8 días con bebidas incluidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus gratis desde distintas ciudades desde 633 euros. Consulta condiciones y reserva en Viajes del Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Hoy, el surtido de helados Bombón Mini Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,79 el pack de 8. En tiendas y en día.es.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata, como ves es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichtings. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial no solo consiste en que los dos principales partidos se reparten los vocales del Consejo, sino también hay una serie de medidas para, hombre, en la medida de lo posible, valga la redundancia, intentar que se despolitice algo la justicia. Por eso se establece que el nuevo Consejo General del Poder Judicial va a establecer un dictamen sobre cómo elegir a los 12 de los 20 vocales que se eligen por jueces de una manera menos partidista. Lo que establece el acuerdo es que ese dictamen luego se convertirá en norma, en ley. Bueno, hoy Bolaños, presidente, portavoz tampoco, ministro de Justicia, ha dicho que, bueno, ya veremos si lo del dictamen del Consejo General del Poder Judicial, tal y como sale del Consejo General del Poder Judicial, se convierte en ley.
Se debatirá, se tramitará y en su caso se acordará.
Feijóo ha dicho, ojito, Félix, que esto pactamos que iba a la vez. Se renovaba a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y a la vez se cambiaba la ley para elegir a esos vocales.
Señor Bolaños, lo que sí le digo es que esa ley o se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará.
Feijóo ha insistido en que este acuerdo ha sido posible porque estaba la Unión Europea vigilando.
Es evidente que si Europa no hubiese estado en esta mesa, esto no hubiese salido.
Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, Bolaños está ya desmarcándose, esto que parecía el acuerdo galáctico del milenio, ya no va a ser el acuerdo galáctico del milenio.
Bueno, yo creo que estaba hasta pactado salir el martes los dos diciendo que estaban encantadísimos de la vida, ¿no? Y ahora ya empezamos a analizar, si quieres, los detalles pormenorizados, sí. Y yo creo que empiezan las discrepancias. El punto de fricción siempre ha sido el sistema de elección de los vocales. Claro. Si es que ahora podemos darle muchas vueltas, pero lo que estaba claro es que el PP se iba a venir a pactar y a renovar el Consejo General del Poder Judicial con el sistema vigente siempre y cuando hubiera un cambio de sistema. Uh-huh. Y lo que sabemos es que el gobierno nunca ha querido cambiar el sistema. Uh-huh. Yo creo que ha sido un avance que realmente el nuevo Consejo vaya a elaborar ya no solo un dictamen, sino una proposición de ley orgánica, pero es verdad que es relevante que Bolaños, al segundo día de estar tan encantado, ya vine a decir que a ver lo que pactan el nuevo Consejo y a ver lo que luego se aprueba en las Cortes Generales.
Sí, que lo que el dictamen es el dictamen y que la reforma legal será la reforma legal.
Es que la reforma legal, aunque salga del nuevo Consejo General del Poder Judicial, luego se tiene que aprobar
en el
Congreso.
Claro.
Y ahí es verdad que el PP cuenta con que salga adelante. Yo creo que la clave va a estar en cómo es el nuevo sistema, qué es lo que acuerda el nuevo Consejo para contentar a las dos partes. Pero lo que digo es, el punto de fricción no se ha resuelto. Yo creo que la parte positiva es que se desbloquea y yo creo que institucionalmente ya iba siendo un problema muy grande para España. Pero el nuevo sistema ya veremos en lo que queda.
Feijóo habla, aunque le recuerda al PSOE que se pactaron los vocales, pero se pactó también una reforma, habla de más acuerdos incluso.
El Consejo General del Poder Judicial no se condicionó a ningún otro pacto. Lo que evidentemente nosotros no vamos a renunciar es a lo que nos corresponde en el Banco de España o en las comisiones a las que usted se refiere o en la Junta Electoral Central. Y es que somos el primer partido de España.
A ver, interprétanos estas declaraciones, Paloma. ¿Está diciendo puede haber pactos o está diciendo o me dais de lo mío y no hay pactos, si no me dais de lo mío?
Yo creo que es un poco más lo segundo, ¿no? Por ser ya claros. Pero sí, a ver, yo tengo la sensación de que durante el ciclo electoral PP y PSOE, que han tenido una relación muy, muy complicada, porque esto ya trascendía de una mala relación, no había interlocución, pasan por su peor momento, y cuando acaba el ciclo electoral con las europeas de principios de este mes, Fernando, tengo la sensación de que en el PP ya empieza a imperar una sensación de pragmatismo, y es que hay muchos órganos, los hay constitucionales, hay otro tipo de instituciones que están pendientes de renovar y que siempre han salido adelante con el acuerdo necesario de los dos grandes partidos, que además garantiza una influencia. Y la realidad es que, a pesar de que el PP ha hecho una oposición de no pactar nada con Sánchez, cuando ya han terminado este periodo electoral, el Consejo seguía todavía por vestir, y lo que decía Feijóo esta mañana es el resto de instituciones. Yo creo que se van a producir esos pactos, y además creo que en el fondo el PP ha optado por la vía inteligente. El PP, como decía Feijóo, no solo es el primer partido de España, sino que no puede renunciar a estar ahí si no está condenado a la irrelevancia. Así que tengo la sensación de que en las próximas semanas veremos CNMC, CNMV, Banco de España, y veremos si RTVE, que suele complicarse más, pero yo creo que vamos a ver ya de una atacada, si quieres, este verano, todos los pactos que quedan pendientes. A mí no me extrañaría que se cerraran en las próximas semanas.
¿Y cómo queda, Feijóo, después de estos acuerdos, después de este acuerdo dentro del partido?
Pues yo creo que Feijóo ha optado por la vía de lo que tenía que hacer, que era efectivamente hacer unos pactos intentando vender o exhibir la fortaleza, porque es verdad que el gobierno ha tenido que ceder en ciertas cuestiones, pero yo creo que esto no es que consolide su liderazgo, que yo ya lo veía consolidado, si te soy sincera. Yeah. Creo que va a depender también de los próximos pasos. El PP no puede dejar tampoco que el PSOE se tome a cachondeo lo pactado. Yo creo que ahora se va a ver. Y de hecho lo vimos ya en la sesión de control ayer, Feijóo salió de nuevo con una oposición durísima. Por lo tanto, yo veo a un Feijóo que ha optado por una cierta parte por el pragmatismo, pero que va a tener que seguir demostrando ese liderazgo haciendo cumplir lo pactado. Y ahí es donde se la juega. Yo no creo que a Feijóo le hayan cuestionado por hacer este pacto que se tenía que hacer. Ya. Se tenía que hacer, y que la judicatura, Fernando, que es lo que realmente yo creo que al PP le pesaba, y al ministro Bolaños también. Un Tribunal Supremo al borde del colapso que fuera de cámaras y de micrófonos lo que les decía es no nos podéis tener ni un minuto más así. Claro. Y eso ha pesado. Yo creo que Feijóo sí que sale, decimos reforzado, bueno, sale reforzado porque ha hecho cumplir lo que tenía que hacer, pero creo que el liderazgo se lo sigue jugando haciendo cumplir lo pactado.
Bueno, es un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista. Claro, el Partido Socialista tiene a sus socios. Esquerra, al menos de puertas para afuera, Rufián se muestra molesto.
Yo creo que el PSOE está olvidando que tiene aquí una serie de partidos, de grupos parlamentarios que hace ya bastante tiempo que negocian, que intentan mejorar su agenda legislativa, y esos no son el Partido Popular. Nosotros cuanto menos lo vemos contradictorio, así que quizás sí, los presupuestos, pues que primero llamen al Partido Popular.
Ale, llamada al Partido Popular si queréis presupuestos. También estaba molesto Sumar, Errejón.
No nos gusta enterarnos de esto cuando están las cosas registradas y no nos gusta que se nos den los textos cerrados. No es el camino para la mejor relación con nosotros darnos los textos cerrados.
¿Postureo o ataque real de cuernos?
Yo creo que hay un poco de ataque real de cuernos, ¿eh? Porque la realidad es que el bipartidismo ha dejado al margen absolutamente al resto de partidos y eso le afecta solo al PSOE. Porque es el PSOE el que se tiene que apoyar en todos los nacionalistas y en los partidos pequeños para la legislatura, para el día a día. Pero, sin embargo, en los grandes pactos y donde se reparten las cosas, a quien tiene que recurrir es al PP. Yo creo que aquí el gobierno tiene un problema. Ya veremos cómo quedan los presupuestos, ya veremos cómo quedan las negociaciones. Pero, desde luego, la dificultad que tiene el gobierno de cerrar grandes pactos con el PP en materias que además a los socios les interesan, que no te olvides que los que le apretaban a Sánchez para cambiar las mayorías con el Consejo, para dar pasos que ya Europa les había dicho que no, son todos esos socios que ahora le tienen que aprobar los presupuestos. No nos creamos que esto abre una nueva etapa entre el PP y el PSOE, esto no es así. Va a haber grandes pactos para este tipo de cuestiones, pero para lo demás Sánchez necesita a los independentistas, a los nacionalistas y a ver qué pasa en Cataluña. Por lo tanto,
a ver,
yo...
¿Qué pasa? ¿Tú qué crees que pasa?
Yo creo que la situación sigue siendo complicada dentro de Esquerra y creo que cuanto más se acerca el PSOE al PP, más se revuelven las tripas de Esquerra Republicana de Cataluña. Y todo esto, desde luego, no le facilita las cosas ahí. Ya es verdad que ahora viene el verano, a todos nos gusta mucho, hay un poco de playa, se van a relajar y vamos a ver cómo vuelven. Pero
hasta
el PSOE,
el 25 de agosto hay tiempo.
Como hay tiempo todo el verano por delante, vamos a ver en qué queda esto. Ahora, yo creo que el gobierno sí que puede sufrir, ¿eh?, de la mano de sus socios.
Sí, o sea que Esquerra está realmente molesta.
Está molesta.
Gracias, Paloma, por tu análisis. Bueno, pues molestos los socios del gobierno, socios parlamentarios, socios de coalición. Ya empezamos a tener dudas sobre si la letra pequeña, que no es tan pequeña, del pacto, se cumple o no.
A la gente no le gusta llevarse bien, ¿no?, o algo, porque es que no es normal esto que pasa. En fin. Bueno, fíjate, estamos ya, ¿a qué?, a 27, ¿no? Sí, 27 de junio. Bueno, que estamos en tiempo de descuento, ¿eh?, para muchos que ya tocan con los dedos de la mano las ansiadas vacaciones. La DGT prevé 94 millones de desplazamientos desde mañana y hasta el 31 de agosto. Nos vamos poniendo en modo verano, pero no somos los únicos. También, claro, lo hacen los precios. Mañana sabremos cuánto han subido en junio, por cierto, porque ya avanzamos que aunque la inflación se modere, los precios siguen subiendo, sobre todo por la presión de los servicios vinculados con el turismo y la energía. Y precisamente a la energía, a la luz, vamos a dedicar los próximos minutos de esta tarde, de este programa. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, al mismo tiempo que suben las temperaturas, Marta, la luz empieza a escalar después de meses en niveles realmente bajos.
Sí, el precio mayorista de la luz va a terminar junio en una media de 55 euros megavatio hora. ¿Y esto qué supone? Pues un 50% más del mes de mayo. Fíjate. Y un 300% más que en el mes de abril, cuando se registraba pues el mes más barato de la historia en ese mercado mayorista.
¿Y qué es lo que ha pasado? Porque este cambio de tendencia.
Bueno, varios factores, ¿no?, influyen en este crecimiento del precio de la luz. Por un lado está el aumento de la demanda. Ya sabes que a mayor demanda, pues mayor presión al alza de los precios. Esto es un clásico, ¿no?, dentro de la economía. Pero sobre todo, la caída de las renovables, de esas energías verdes que son más baratas. Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
El problema es que en junio España se ha quedado sin agua. Y se ha quedado sin viento. Es decir, la energía hidráulica está aportando un 38,95% menos que lo hizo hace dos meses en abril. Pero además la hidráulica se está comportando como si de gas se tratase.
Vamos, que nos está costando bastante más, ¿no? Esa energía que se produce con el agua, y las energías verdes son generalmente más baratas, ¿no? Y prueba de ello es que en abril hundieron el precio mayorista hasta los 13 euros. Uh-huh. Es el mínimo histórico. Lograron cubrir el 65% de la demanda, pero claro, eso cambia ahora con la llegada del verano, pues porque aunque irrumpe con fuerza el sol, Pilar, pues por sí solo no es suficiente esta energía solar, la fotovoltaica, para cubrir el desplome de la hidráulica y la caída de la eólica, que dependen, pues, además de las temperaturas, porque cuanto más altas sean las temperaturas, menos denso es el aire y, por tanto, menos capacidad tienen de mover esas aspas de los molinos de viento, sí, que nos da la electricidad. Exacto. Claro, ese es el problema.
Eso es el yo que era también.
Sí, claro,
eso.
Se hace más denso el aire y entonces, pues, es más complicado que puedan mover. Vamos, que puedan mover
entonces,
esas aspas.
Por lo que nos explicas, Marta, la subida del precio de la luz no ha hecho más que empezar.
Bueno, eso parece. La duda es, ¿cuánto lo hará?
Si la demanda sigue creciendo porque se espera una gran avalancha de turistas y los turistas vienen en modo aire acondicionado y menos viento, precios en torno a 80 euros megavatio o más caros prácticamente están asegurados.
Bueno, eso sería bastante, ¿no?, de los niveles en los que nos estamos moviendo ahora. 80 euros de precio medio cuando vamos a cerrar en 55. Pero bueno, hay que contentarse, Pilar, porque seguimos lejos de esos máximos de hace un par de veranos, que parece que lo hemos olvidado, pero la factura media entonces superaba los 100 euros, ¿no? Y ahora mismo nos vamos a mover en los 62 de media para esos clientes que están en tarifa regulada. Son 8 millones y medio los que están vinculados al mercado mayorista. Y además, a todos ellos le viene una rebaja fiscal del impuesto a partir del 1 de julio.
Un alivio por la vía de la rebaja del IVA del 21 al 10%, ¿no?
Sí, es el mecanismo automático que viene funcionando desde principios de año. En el momento en el que el precio mayorista supera los 45 euros megavatio hora, pues el IVA inmediatamente baja al 10% en el mes posterior. Y así va a seguir en ese 10%, al menos durante todo el verano, salvo que haya un giro inesperado de los acontecimientos, que no parece. Y ya, bueno, después de haber estado tres meses con ese 21%, pues porque el precio era bastante bajo.
Lo que está claro, Marta, es que las renovables ayudan a tener una energía a precio más asequible, además de los beneficios para el medio ambiente, y de hecho el fuerte potencial que tiene España en energías limpias es lo que nos ayuda a tener precios energéticos mucho más competitivos que nuestros socios europeos.
Sí,
¿no?
De momento sí, y tan competitivos. El experto Aceituno saca la cuenta.
España, debido a la eclosión, a la enorme eclosión de las renovables que hemos tenido en estos primeros 5 meses hasta mayo, pues se ha vuelto más competitiva que los países vecinos. Te hablo de un 77 de Alemania más caro, un 145 en Italia y un 23,48% de Francia.
Fíjate, los alemanes están pagando un 77% más por la luz que nosotros, que los españoles. Sabes lo que pasa en verano, ¿no?, con el alza de las temperaturas, que claro, va a ser mucho más potente, ¿no?, aquí en España que en Alemania.
Hombre, como siempre, por pero otro bueno, lado. Por
también te digo que los que van a venir aquí a tirar de aire acondicionado son los alemanes.
Son los alemanes y los demás. Bueno, y nosotros que no nos queda más remedio, ¿no? Nosotros también. Se hace mucho calor. Sí. Bueno, ya lo iremos contando, sí. Tampoco hay que asustar a la gente, es lo que hay, es la tendencia.
Pero que hemos estado en peores escenarios, así verdad. Que hay que ser positivos.
Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, gracias.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima, palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Simple canción para ver una flor nacer entre tantas ruinas.
Enseguida nos vamos de travesía por el Atlántico. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Hombre, no digo cruzar el Atlántico, pero yo qué sé, una vueltita, ¿no? A lo mejor.
Una vueltita de un velero,
en un pesquero, en un ferry, en un crucero. Con las ganas que tenía yo de subirme a un barco, y es lo que planteamos hoy con la gente, ¿qué dice los
oyentes? Pues es que no a todo el mundo le sienta bien subirse a bordo.
Buenas tardes, la gente, soy Moki de Madrid. Mi experiencia en el barco para mí fue buenísima. De las mejores cosas que he hecho, me gusta mucho navegar. La que no tuvo muy buena experiencia en el viaje fue mi mujer, que nada más zarpar el barco se puso mala, se pasó vomitando todo el viaje, hasta estando fondeados el barco cuando se movía.
Sí,
la
sí,
pobre
sí.
Solamente se levantaba para ir a vomitar.
Es horrible.
Que no se
te pasa fatal cuando te mareas.
Efectivamente, yo subo al barco y rezo para que no haya temporal, porque es que si no ya rematamos la historia.
Buenas tardes, gente. Yo he ido de crucero por el Mediterráneo y la verdad es que en un barco de los de crucero, vamos, es que ni te enteras, es una maravilla. Pero hace muchos años el padre de una amiga trabajaba en un cementador y nos dijo que porque no íbamos en el barco desde Gijón hasta La Coruña. Total, para pasar el fin de semana. Genial, todo muy bonito, pero resulta que se desató un temporal. Aquello se empezó a mover como si no hubiera un mañana y vamos, en mi vida he subido unas escaleras de caracol súper estrechas tan deprisa para llegar al baño del camarote. Horrible, no levantamos cabeza hasta llegar a La Coruña.
Con las ganas que tenía de subirme a un barco y 607-150-602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Pescado y pastel?
¿Pollo y bizcocho?
¿O cordero asado?
Con los hornos Dual Cook Flex de Samsung puedes cocinar dos platos a la vez a diferentes temperaturas sin que se mezclen ni olores ni sabores.
Tres hornos en uno para ahorrar tiempo y energía.
Y ahora, si compras un horno o una placa Samsung, te regalamos un set de cocina Bra valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en la pasta Carrefour Classic 500 gramos, macarrones, espaguetis. Comprando 3, pagas 2 y la unidad te sale a 49 céntimos. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Cepsa Go sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Porque en Yastel, lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Venga, al 1510.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿Una?
¿Comida?
¿Cinco?
¿Teatro?
¿Seis?
Hay gente que tiene FOMO o ese miedo a perderse algo. Y gente que tiene un Volkswagen Daigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé. Condúcelo ahora desde 21.700 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
Alberto, ganadero, presidente de Central Lechera Asturiana, decías que mantenéis al máximo la esencia de vuestros productos.
Pues sí, son soldes. Los elaboramos sin aditivos artificiales.
Y además sois transparentes con vuestros ingredientes, ¿no?
Siempre los ponemos bien visibles en el frontal de los envases.
¿Sabes lo que no necesita aditivos? Este paisaje.
Central Lechera Asturiana, sin aditivos artificiales.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grande. Ópticas.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.